en Fútbol del Oeste. Desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas, hoy junto a un referente que tiene también el fútbol de nuestra región, con mucha trayectoria en la Liga del Oeste, desde hace algún tiempito también en la Liga de Pehuajó, pero con un pasado en el ascenso del fútbol argentino que tal vez no muchos recuerdan y que hoy seguramente vamos a traer a esta mesa a lo largo de las 40 preguntas. Hablamos ni más ni menos que de Mauricio Lepors. Mauri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo le va?
Bien, bien, por acá todo bien. Esperando a ver qué pasa, obviamente, con las ganas de que todo vuelva a la normalidad. ¿Cómo viene la mano por ahí? ¿Cómo lo venís llevando?
Y bueno, como todo, difícil, pero bueno, entendiendo que es una situación extraordinaria hoy, la prioridad es el sistema sanitario, es la salud de toda la población, así que haciendo un esfuerzo, por más que cueste, cumpliendo con todo lo que nos indican la gente que para eso estudió y se preparó, así que bueno, nada, tratando de sobrellevar esta situación que bueno, es inédita.
Mauri, yo recién decía en el arranque de la nota, cuando te presentaba, jugador que ha pasado por categorías del ascenso del fútbol argentino, que tuvo la posibilidad de jugar en inferiores de AFA, que tuvo un debut que tal vez no muchos recuerdan, o que por ahí los más jóvenes que te han visto desde 2014, 2015 en adelante, no saben de toda esa trayectoria. Así que a lo largo de estas 40 preguntas creo que vamos a ir pasando por un montón de estaciones, podemos decir, a lo largo de tu trayectoria. Así que cuando vos nos des el ok, ya estamos preparados para arrancar a preguntarte.
Bueno, perfecto, sí, increíble. El otro día justamente estaba repasando y no puedo creer ya la cantidad de años que hace que arranqué con esto, así que bueno, nada, hay bastante para hablar.
Perfecto, vamos a ver si más allá de la experiencia y de la trayectoria, por ahí en algún momento te ponemos contra las cuerdas, hacemos que te tires al piso aunque sea.
Bueno, no hay problema.
Dale, pero vamos a arrancar tranquilo. La primera pregunta, ¿tu ídolo de chico?
Bueno, en lo que refiere al fútbol, un poco he ido mutando con los años, pero tengo muy lindos recuerdos cuando era chico de Pupi Zanetti, me gustaba mucho. Después, no sé si será por tenerlos como referente en mi posición, pero me acuerdo que también me gustaba mucho el Negro Ibarra, y ya después viniendo un poco más para acá, siendo un poco más amplio en lo que es el terreno de juego, tenía mucha admiración por Mascherano, y bueno, ni es que hablar de Messi, Aymar, esos fueron algunos de los ídolos que tuve a lo largo de mi vida en el fútbol.
Recién decías, muchos años jugando al fútbol, repasabas y por ahí te sorprendés de la cantidad de tiempo que llevas en la actividad. ¿Siempre tuviste en claro que querías ser jugador de fútbol?
Sí, desde muy chico. La verdad es que si algo me sobró siempre fue convencimiento. Ya con 12 años estuve haciendo algunas pruebas y por suerte a los 13 años ya me había iniciado en esto con un objetivo que bueno, después se fue modificando, pero siempre tuve la convicción y el sueño de dedicarme a ser un jugador de fútbol.
Recién decías que llevas toda una vida prácticamente jugando al fútbol. ¿Hay algún otro deporte que practiques o que te hubiese gustado por ahí dedicarle más tiempo si no hubiese sido tan dedicado al fútbol?
Y mira, antes de irme a los 13 años jugaba, hacía atletismo y ahí en la disciplina de velocidad y resistencia, y jugaba al vóley también. Al vóley no era muy bueno, pero por ahí para el atletismo me defendía un poco más. Sin embargo, hoy, si tuviera que elegir un deporte para jugar que nunca lo jugué pero que me gusta, es el tenis.
Fuera de la trayectoria deportiva, por ahí muchos no lo saben, o quizás sí, pero además de ser futbolista también sos abogado. ¿Por qué elegiste esa carrera y qué importancia le das al hecho de haber estudiado a la par de haber desarrollado la actividad del fútbol?
Mirá, un poco también el contexto me dio la la posibilidad. Yo estaba jugando en Lincoln cuando termino la secundaria y había varios profesorados en esa ciudad como para empezar. De hecho, arranqué el profesorado de geografía, pero se me complicaba mucho la cursar, se me superponían los horarios con los entrenamientos, entonces tuve que dejar. En ese momento estaba ascendiendo, por decir de alguna manera, en la carrera futbolística, entonces me decidí por darle prioridad a eso, y al año siguiente surgió esta posibilidad de estudiar a distancia, que por ahí no me demandaba tanto tiempo y a su vez podía estar estudiando una carrera. Y un poco por eso, un poco toda la vida lo había tenido ahí en el tintero, porque mi mamá había arrancado a estudiar esa carrera, y después cuando se volvió conmigo, cuando nací yo, que nos volvimos de La Plata, él hizo el magisterio acá en Tejedor, y bueno, como que siempre me había quedado ahí dando vueltas, y cuando surgió la posibilidad no lo dudé. Y en cuanto a la importancia trascendental, yo creo que es importantísimo que inculquemos eso en los chicos, en todos, que además de formarse como jugadores, es importante formarse como personas, y creo que termina beneficiando incluso también mucho en el deporte.
Te cambio completamente de tema. ¿Hay algún equipo en el que nunca jugarías?
No, me acostumbré a en un momento por varios años de mi vida, de tomarlo como un trabajo, si se quiere, y aparte trato de ser siempre muy respetuoso con todo el mundo, así que escucharía a cualquiera, después tomaré las decisiones por las razones que yo considere que sean necesarias para tomarlas, pero no, de ninguna manera le cerraría las puertas definitivamente sin escuchar a ningún equipo.
¿Y hay alguno en el que te haya quedado pendiente o que todavía creas que podés jugar y que te gustaría hacerlo?
No, por ahí hasta una cierta edad tuve el sueño de en un momento cuando era más chico de jugar en algún club de primera, no en ninguno puntual. Después ya cuando veía que las posibilidades iban reduciendo por una cuestión lógica de la edad y de las posibilidades, ya me conformaba con una B nacional, y bueno, y al final me quedé ahí y no pude lograr cumplir ese sueño, y ya ha llegado este momento con mi edad y con mi situación, quiero decir, viviendo acá en mi pueblo y trabajando y teniendo a todos los que quiero acá, es como que ya no me queda, digamos, un equipo que vos digas que a esta altura sería viable de jugar y lo tenga como objetivo.
¿Un equipo en el que estuviste cerca de jugar y que no trascendió, o que no se supo que estuviste cerca de jugar ahí?
No, acá en la liga no. Lo que más cerca por ahí estuve de arreglar fue en Agropecuario de Carlos Casares antes de desembarcar acá en Huracán, en el 2014. A mediados del 2014 yo me vengo de la Unión de Mar del Plata a Tejedor y estaba esperando, como pasaba en todos los mercados de pases a mitad de año, alguna propuesta, y ya tenía todo prácticamente arreglado con Agropecuario ahí de Carlos Casares. Y bueno, justo se dio de que conseguí trabajo acá, en mi pueblo, y Huracán estaba haciendo una gran campaña en el torneo Apertura ese en 2014, que después lo termina ganando. Tenía muy buena relación con todos los chicos, y bueno, ya tenía prácticamente todo cerrado y terminé diciéndole que no a Agropecuario. En ese momento estaba en el Argentino B y me quedé acá en Huracán. Eso fue lo más cerca quizá que tuve de arreglar en algún equipo, y después finalmente no se dio.
¿Cuántos años tenías y cómo fue la decisión de irte a jugar a Quilmes?
Yo me fui en el 2002, tenía 13 años, el año anterior, a fines del año anterior, en 2001 había habido pruebas acá en Tejedor, y la decisión, como te decía al principio, pasó por el convencimiento y la pasión y las ganas que yo tenía de jugar en un equipo de primera división. Siempre fue mi sueño, y bueno, creo que a esa edad hay cierto grado de inconsciencia, si se quiere, también. Entonces me fui atrás de un sueño sin siquiera pensarlo, y es algo de lo que nunca me me arrepentí, ni me arrepiento, ni me voy a arrepentir. Y bueno, nada, así que desde ese momento, desde los 13 años que me fui, y por esos motivos.
¿Cómo fue esa experiencia de irte al Gran Buenos Aires, a vivir solo, estar en una pensión del club con otros compañeros? Me refiero a vivir solo, te desprendes de tus amigos, de la escuela, de tu familia, un montón de factores que por ahí muchos, cuando ven al jugador de primera división o al futbolista consagrado, no las tienen en cuenta.
Y la realidad es que yo creo que por ahí, volviendo un poco a lo que decía en la respuesta anterior, me ayudó un poco la inconsciencia quizá de esa edad, porque si hoy pienso en todo lo que me tocó vivir, no sé si lo haría hoy con 31 años. Me fui a un club también que no era de los más grandes de Argentina, que era Quilmes, que no es quizá un club modelo en cuanto a organización, o por lo menos en esa época no lo era, de inferiores y demás. Entonces es como que hubo que remarla demasiado, vivir en lugares no tan acogedores como puede ser la casa de uno, porque más allá de que está dejando los afectos, de que está dejando su lugar, si te vas a un ambiente quizá mejor que puede pasar, sería todo mucho más fácil. Pero bueno, no, en este caso me tuve que ir a esa edad a pelearla y a vivir cosas que en ese momento quizá no tomaba dimensión, pero ahora me doy cuenta de que fueron cosas difíciles que se me fueron presentando y bueno, nada, me sirvió mucho como experiencia para mi formación, no solo como jugador, sino también como persona.
Que te fuiste de muy chico, en el 2001, en la época en la que creo no era tan fácil tener un celular con GPS y demás como por ahí es ahora. Aprender a moverse solo en Buenos Aires siendo tan chico, y cuál fue por ahí la parte más complicada de esa experiencia.
No, sí, desde ya, casualmente el otro día estábamos hablando que ya ha quedado tan lejos esto de no tener celulares y de no tener todo esto que nos acompaña hoy con la tecnología, que hasta parece increíble de la forma en la que nos manejábamos en ese entonces, lejísimos de toda esa comunicación. Me acuerdo que yo todos los miércoles llamaba por el 19, que era cobro revertido, mi abuela, y los viernes me quedaba después de entrenar, que terminaba quizá a las 5 de la tarde en el quincho del club, donde entrenaba, esperando porque a las 7 mi vieja salía de laburar y me llamaba. Eran las dos comunicaciones semanales que tenía, que se prolongaban por 20 minutos ahí de charla, de contarle cómo venía la semana y todo lo demás. Y después, la verdad es que nada, manejarse como iban acompañando e indicando un poco los chicos más grandes y de más experiencia. Imagínate que íbamos a una pensión que había una franja de edades desde los 13, que éramos los más chicos, hasta 21 años, que eran jugadores que estaban por firmar contratos en primera o si no, en su defecto, quedar libre y volver a su casa o irse a otros clubes. Y bueno, era un poco tenerlos a ellos como guía y un poco a la gente que trabajaba ahí en el club. Sin duda que lo más difícil quizá es ese alejarse de todo. Me ha pasado irme, venir de visita a Tejedor y bueno, y tener que volver y dejar a mi familia, a mis amigos, y eso generaba una angustia tremenda que por ahí duraba 2 o 3 días, y bueno, después ya te acostumbraba, estaba de vuelta en el ruedo. Pero cada vez que venía, que era una sensación ambigua, porque venía con una alegría bárbara, pero después me iba, sabía que me iba buscando en busca de un sueño, pero me iba triste por dejar a todos los que quería acá.
¿Por qué no seguiste en el fútbol de AFA? ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaste después otro rumbo? Cuando digo fútbol de AFA, me refiero ahí en Quilmes y estar en un equipo por ahí de primera división.
Y porque no pude. Sinceramente estuve 2 años ahí en Quilmes. Hubo, a fin de año, ahí es muy cruel, se arma una ronda. Los que tienen que volver el 10 de enero pasen, vayan a bañarse y vuelvan el 10 de enero, y los que no pasen a buscar el pase por secretaría. Bueno, tuve una situación ahí media particular, dijeron quiénes quedaban libres, dijeron quiénes tenían que volver, y a mí no me nombraron ninguna de las dos. Me llamaron aparte, me comentaron que iba a haber que pagar la pensión a partir de ese momento, porque yo estaba atravesando una situación económica complicada. Entonces yo tenía que encargarme de hablar con mi representante para ver si podía bancarme eso, porque ya que era imposible para la familia bancar ese dinero. Y el representante, bueno, por no gastar ese monto, prefirió llevarme a probar otros clubes. Realicé ahí unas pruebas en Arsenal. Me agarró febrero con ya casi posibilidades nulas de quedar en algún club. Yo ya estaba medio desgastado por algunas actitudes del representante que tenía en ese momento para conmigo, y bueno, decidí ahí, que por ahí un poco me lo reprocho, dejar de probar y venirme con la idea de en junio volver. Y bueno, ahí fue cuando me vine, que tuve ese paso por Borra y volví en junio, pero a Lincoln, no volví a un club de AFA. Y bueno, ya después, a partir de ahí, si no fui más arriba fue porque no se dio, sino porque yo no haya querido.
En la liga te empezamos a conocer en ese paso por Borra. ¿Cómo llegaste a ese equipo y qué recordás de esa temporada?
Bueno, yo tengo vivo esta situación a fines del 2003 en Quilmes. Vuelvo en enero para probarme en algún otro equipo que hasta ese momento no sabía cuál iba a ser, que mi representante era el encargado de conseguírmelo. Tuve esa prueba en Arsenal, en la que fui varias veces. Había tenido ya tenía la ilusión de que me iba a quedar ahí. Finalmente no se dio. Y cuando me volví a Tejedor, yo antes de irme a Quilmes jugaba en las inferiores de Huracán, y cuando volví con la intención de jugar en Huracán, pero por esa época Huracán no jugaba en primera y tercera división, no entraba en fútbol, no hacía fútbol superior. Y era justamente ese año el año del debut de Gorra de Cuero. Y bueno, me fueron a ver, para mí era una novedad, una cosa increíble debutar en primera división, más allá de que fuera acá. Y bueno, la verdad que fue un paso muy lindo, unas sensaciones hermosas me quedaron de aquella etapa, y se dio el debut. Y bueno, después surgió la posibilidad de irme a Lincoln. Sabemos que acá los campeonatos siempre arrancan en marzo, no recuerdo cuándo fue que arrancó ese año, pero si arrancó ahí habré estado 3-4 meses, porque en junio y julio yo ya estaba de ese año en Lincoln.
Justamente vos recién venías mencionando lo que fue tu llegada a Lincoln, lo que significó por ahí a lo largo de tu vida. ¿Cómo se dio esa llegada a Rivadavia?
Bueno, y la llegada a Rivadavia, por esas cosas que tiene el fútbol del boca en boca, la realidad, porque bueno, ahí en Lincoln estaban haciendo, tenían un proyecto de reclutar, empezaban en ese momento jugadores de la zona, tenían ahí en marcha una pensión con un número muy reducido de jugadores. Y bueno, no recuerdo bien qué conocido tenía acá el Tejedor, Juan Carlos Pires, que era el técnico de las divisiones superiores y el coordinador de todo el fútbol de ahí de Rivadavia y de Lincoln. Me contactaron, fui, hice una prueba, y bueno, y ya él habló con mi vieja y pactaron que, como estaba haciendo el colegio yo acá en Tejedor, y eso era junio, que iba a ir los viernes a Lincoln a entrenar, y después jugaba sábado y domingos, porque jugaba sábado en cuarta. Yo todavía tenía edad inferior en lo que es allá la Liga de Junín, así que jugaba el sábado en cuarta división, y en lo que es como si fuera la reserva de acá, la tercera, y los domingos en quinta división, que era mi categoría. Así que estaba allá viernes, entrenaba, sábado jugaba, domingo jugaba y me volvía. Estaba durante toda la semana acá, en la escuela y haciendo mis actividades, y volvía el fin de semana siguiente. Eso lo hice durante un año, y ya a mitad del 2005 me fui y me instalé ahí en Lincoln.
¿Qué balance haces de esos años en Rivadavia?
Increíble. Yo ya cuando me fui a vivir en el 2005 fue porque estaba peleando un lugar en los planteles que conformaban los argentinos. Para ese entonces Rivadavia asciende de lo que era el viejo Argentino C al Argentino B, a mitad del 2005 empieza el Argentino B, y ahí es cuando Pires me pide que me vaya a vivir para allá porque necesitaba tenerme todos los días. Y bueno, ahí empecé a cumplir, quizá no lo que soñé siempre, pero sí objetivos que me fui planteando a corto plazo. En ese momento tuve la posibilidad de debutar en ese Argentino B, en el cual después terminamos ascendiendo. Y ya a partir del Argentino A, del 2006, hasta que me fui en el 2013, tuve participación siempre, poca, mucha, pero siempre tuve participación, y la verdad es que tengo los mejores recuerdos. Es un club en el que estuve 9 años y fue un aprendizaje enorme. Terminé la secundaria, hice prácticamente toda la carrera de abogacía, tengo muchísimos amigos y bueno, y la parte deportiva también fue, la verdad que para mí, hermosa.
Se viene la última pregunta por ahí con más desarrollo, después ya van a ser más ida y vuelta, también empieza a ser un poco más complicado, pero te voy a preguntar ahora por Unión de Mar del Plata. Estuviste ahí una temporada, si no me equivoco, un club fuerte por ese entonces también en el Argentino A, que entonces se llamaba así la tercera división del fútbol argentino. ¿Cómo fue? Porque te tocaba jugar fin de semana por medio en un estadio mundialista.
Sí, lamentablemente, después de haber estado muchísimos años ahí en Lincoln, como te decía, y de que haya sido una etapa hermosa, yo ya por ahí veía cada vez más lejos la posibilidad de concretar ese sueño, quizá de jugar en, aunque sea una B nacional, que era lo que tenía entre ceja y ceja, por decir de alguna manera. Y cuando surge esta posibilidad de Unión de Mar del Plata, como que sentí que estaba más cerca de cumplir ese sueño. Y bueno, en el 2013, a mitad del 2013, voy y me instalo en Mar del Plata. La verdad que increíble, un club, o sea, en realidad el club como infraestructura no te decía nada, es la realidad, pero un club que manejaba mucha plata, un presidente con mucho poder. Y bueno, caí en Mar del Plata, una ciudad hermosa, en un departamento, en una ubicación excelente, con un sueldo bárbaro, todo perfecto. Parecía que estaba acercándome, como te decía, al sueño. Y bueno, a un mes y un poquito más de estar ahí en Mar del Plata, me termino rompiendo los ligamentos cruzados en una práctica. Y bueno, para colmo, este campeonato era previo al Mundial 2014, por lo tanto se había acortado para que pudiera terminar con margen antes del inicio de ese Mundial. Así que la verdad es que fue, pasé de una alegría enorme a una tristeza terrible. Me pasé los 7-8 meses que duraron el campeonato con la recuperación de la rodilla, así que ni siquiera pude debutar. Pero bueno, me sirvió, me encantó. La verdad que me hubiese gustado poder jugar. Y bueno, al año siguiente, en el 2014, se fue el técnico que me había llevado, vino uno nuevo. Él decidió dejarme libre y traer a sus jugadores. Y bueno, y en ese campeonato siguiente, que yo ya no estaba, estaba acá en Tejedor, Unión de Mar del Plata asciende a la B Nacional. Así que me quedé ahí de poder concretar el sueño que por ahí tenía por ese entonces. Y bueno, nada, creo que yo particularmente soy consciente de mis defectos y de mis virtudes como deportista, pero tenía mucha fe que si hubiese tenido la posibilidad de jugar, seguramente me hubiese quedado y quizá ese sueño se podría haber cumplido. Pero bueno, el destino fue ese y en el 2014 ya estaba vistiendo los colores de Huracán.
¿El mejor entrenador que tuviste o el que más te marcó?
Sin ninguna duda, Juan Carlos Pires. No solo por lo que me transmitió en lo deportivo, sino también en la vida. Y quizá después, siendo por ahí ya un poco más, yendo por ahí un poco más a lo deportivo, me gustó mucho Gustavo Noto, que fue el entrenador que llegó después a Mar del Plata y me dejó libre, pero era un gran entrenador que me encantaba cómo trabajaba y cómo conducía el grupo.
¿El mejor estadio en el que jugaste?
Y el Minela, el Mundialista de San Juan. esos por ahí los más imponentes. El Estadio Único de La Plata, contra La Plata Fútbol Club. Sí, esos quizás los más imponentes.
Recién decías que en el 2014 ya estabas de nuevo en Tejedor jugando en Huracán. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de dejar el Federal B a volver al fútbol local?
Y bueno, en ese momento yo ya estaba recibido, me había recibido en diciembre del año anterior, y no sé, como que ya por ahí los objetivos que yo me había ido proponiendo, algunos por suerte los había podido cumplir y otros ya lo veía demasiado lejos. Venía muy perseguido por las lesiones y bueno, creí que por ahí ya era conveniente de volver a mi lugar, al que siempre estuve muy claro que iba a volver, y que empezar a ejercer la profesión, a trabajar y bueno, y a volver a jugar al club que me vio nacer. Entonces, bueno, un montón de factores en ese momento hicieron que me decida por quedarme acá en Huracán, que por un lado, y es una cuestión lógica, no me arrepiento, porque la verdad es que he vivido cosas increíbles en Huracán, pero por otro lado también digo, bueno, a ver, tenía 25 años, por ese entonces Agropecuario estaba en el Argentino B, pero después sabemos hasta dónde llegó Agropecuario, entonces digo, no sé si finalmente fue la mejor decisión o no, quiero creer que sí, pero bueno, no creo que haya estado mal, que hubiese estado mal si elegía también ir a Casares.
¿Por qué a Huracán se le escapó la final de la liguilla del 2018?
Porque no metimos el cuarto gol en Cuenca cuando lo tuvimos que meter. Íbamos ganando 3-0 y lo que más lamenté de la serie fue que cuando estábamos para liquidarlo, aunque parecía quizá que ya estuviera liquidado, tuvimos para meter el cuarto y en una de las últimas jugadas de ese partido como que nos relajamos y recibimos ese gol que bueno, a mí me molestó mucho en ese momento, pero bueno, después evaluándolo 3-1 de visitante no parecía tan malo, pero me había dado una sensación fea en el momento en el que pasó y bueno, nada, no era para nosotros, tuvimos un penal acá apenas arranca el partido para liquidarlo de nuevo a la serie y no tuvimos la suerte de meterlo y después se nos terminó escapando, no tuvimos el mejor de los partidos, ellos hicieron mejor las cosas y forzaron la serie a una definición por penales y ahí bueno sabemos que quizá empieza a jugar un poco más la suerte. Me dio mucha bronca, pero bueno, hay que saber que está dentro de las posibilidades y creo que eso fue uno de los impulsos más grandes que tuvimos el año pasado para no relajarnos en ningún momento.
Recién decías que en el 2014 te tocó volver a Huracán, donde te ha tocado vivir y conseguir muchos campeonatos y vivir buenos momentos. También en el Federal C tuvieron etapas muy importantes. ¿Qué les faltó para poder haber avanzado un poco más?
Y por ahí yo el que más recuerdo ahora es el último, creo que jugamos, que quedamos afuera con el Fortín. Después el otro anterior, creo que si no recuerdo mal, habíamos quedado afuera con Pico y el anterior con Independiente de Tandil. Son equipos grandes, no digo que Huracán no lo sea, pero respaldados por ciudades grandes, respaldados quizá por otra infraestructura, por otra realidad. Sabíamos que ellos, en su gran mayoría, eran esos planteles estaban conformados por jugadores que vivían del fútbol, y muchas veces la pasión te puede ayudar, pero no es todo. Y bueno, creo que por ahí ellos en los detalles fue donde quizá sacaron, o hicieron, mejor dicho, las diferencias, los niveles. Yo creo que en el fútbol por algo existen y no es lo mismo la Liga que el C, ni el C que el B, ni el B que el A. O sea, por algo los niveles existen y hay jugadores para cada nivel. Y bueno, lamentablemente en algún punto nos pudo haber faltado quizá una cuota de suerte, pero hay que respetar y entender que en algunos pasajes seguramente de esas definiciones nos superaron por detalles que quizá no son tan significantes a la vista, pero que terminan definiendo partidos.
¿Sentís que eran en la Liga del Oeste y que ahora son en la Liga de Pehuajó el equipo a vencer?
Sí, puede ser por una cuestión lógica de los resultados que nos respaldan. En el 2014, cuando salimos campeones, la realidad es que no éramos el equipo a vencer. Me parece que el equipo a vencer era otro, no sé, Sport, Fútbol Club. Después nosotros nos fuimos haciendo respetar por el resto de los rivales, y bueno, ya una vez que venís con los pergaminos con los que íbamos consiguiendo nosotros, seguramente que los equipos te quieren ganar, desde ya que cada vez también es más difícil para nosotros, porque a medida que vas logrando objetivos, el resto de los equipos ya te empiezan a mirar y a jugar distinto, y bueno, y encima nosotros hace 6 años, 7 que estamos enfrentando los campeonatos con la mayoría de los mismos jugadores, entonces ya nos conocen demasiado. Sí, creo que sí, que somos un rival a vencer por los objetivos que hemos venido logrando a través de los años.
En los últimos años, en la Liga del Oeste, ganaron muchísimos campeonatos, ahora en Pehuajó lo revalidaron también. ¿Cómo de la década, como se dice?
Y es difícil. La realidad es que a mí como que me molesta demasiado las comparaciones entre jugadores, entre equipos, porque bueno, cada jugador, cada equipo tiene su impronta. No es lo mismo para mí un equipo de hace 10, 20, 30 años atrás que lo que es hoy en la actualidad. Entonces, no sé si podría decir que es el mejor de la década. Lo que sí puedo decir es que tuvo una década gloriosa Huracán, en la cual ganó muchos títulos que a mi criterio son importantes, y que no sé si a lo largo de su historia había tenido una etapa con tantos pergaminos en su cuenta. Más todavía con el aliciente de tener el 95% de jugadores de acá del pueblo. Eso me parece que le da también otro condimento.
Hasta acá viene todo bárbaro, la parte positiva, la parte por ahí de tu carrera en inferiores, jugar Argentino A, Argentino B y demás. Acá es una pregunta un poco más complicada. Cualquier cosa, la culpa es de la producción, pero queremos saber qué pasó y qué te pasó a vos el día del cruce con Sebastián Santos, 2018, en cancha de Fútbol Club, si no me equivoco.
Sí, esas son una de las cosas que más me avergüenzan de lo que por ahí he hecho adentro de una cancha de fútbol, porque hay muchas cosas que se pueden discutir y que uno las puede concebir de una u otra manera, y creo que quizá todas sean aceptables. Ese día realmente no lo concebiría yo, no lo concibo, no me parece que esté bien. Es más, me parece que, como te decía, que es un motivo como para avergonzarse. No sé, la verdad es que si tengo que dar una explicación, me parece que no sería válida, pero la realidad de lo que pasó fue que, como todos esos partidos en estos últimos años, era un partido picante, nos metieron un gol. En ese momento, en la euforia y en la bronca de haber recibido ese gol, él encara ahí por el costado, yo le quiero sacar la pelota, el juez interpreta que yo le hago full, me enojé porque ni siquiera sentí que le había hecho full, no sé qué fue lo que interpretó el árbitro, pero me echó. Encima yo ni full sentía que había sido, y él me echó, y en ese momento sentí que Sebastián estaba, él se levantó, vino y me dijo algo, que no me importa, pero no era nada grave, en la realidad. Yo sentí que él me estaba medio como canchereando. Después lo charlamos y él me dijo que nada que ver, pero bueno, en ese momento sentí eso, y bueno, toda esa bronca acumulada derivó en esa en esa actitud que, bueno, que no me gusta para nada, no me representa y que me avergüenza muchísimo. Después yo hablé con él ese mismo día, hablé con él y quedó todo bien. Y creo que después al otro día hicimos una nota con ustedes y conté esto mismo que estoy contando ahora, y si no, los archivos me condenarán, pero fue realmente así. No tengo nada que esconder en ese sentido, y es algo de lo que realmente me avergüenzo mucho.
Dijiste todo tal cual en ese momento. Quédate tranquilo que el archivo te juega a favor en este caso.
Bueno, mejor así entonces. Soy abogado, no te olvides.
¿Crees que te perjudicaron con esa decisión?
La expulsión, no, mirá, si no recuerdo mal, fueron 5 fechas. No, yo no tengo nada que decir de lo que fue mi suspensión. Ahora no puedo citarte los ejemplos porque no los recuerdo y no creo que vengan al caso, pero en ese momento tuve la sensación de que había habido actos de indisciplina de la misma o peor gravedad y habían sido sancionados con menos fechas. Por eso quizá un poco la disconformidad, pero no por la cantidad de fechas que me dieron a mí por lo que yo hice. Estaba bien y yo tenía que aceptar el castigo que viniera, porque sabía que estaba totalmente fuera de contexto lo que había hecho. Así que en ese sentido nada que decir, sino que por ahí sentí que había sido medio injusto a la hora de medir mi falta con la de otros que quizá habían tenido otras peores.
¿Qué tanto te insultan las hinchadas rivales?
Terrible, un montón. Yo sé que soy a veces detestable, pero, o sea, no por nada, no es que yo lo haga adrede ni nada por el estilo, es una forma por ahí que tengo de jugar y en muchos puede generar no sé, cierta bronca, si se quiere, pero creo que en un alto porcentaje de los partidos que me ha tocado jugar me he llevado la gran mayoría de las puteadas de las hinchas de rivales. Por suerte son los rivales por ahora.
Te ha tocado jugar de lateral, pero también de volante. ¿A dónde te sentís más cómodo? ¿En qué lugar de la cancha?
Y mira, me siento más cómodo en la posición de volante, de lateral derecho, por una cuestión de que jugué prácticamente toda mi vida ahí, ya sea con línea de 3 o de 4. Hasta llegar a Huracán había jugado siempre con línea de 4. Acá en Huracán me acostumbré a jugar con línea de 3, así que en esa posición es donde más cómodo me siento, pero sin duda que donde más me gusta es ahí en el medio, si se quiere, en una línea de 4 o de doble 5 tirado al sector derecho. Esa es la posición que a mí más me encanta.
¿El mejor jugador con el que compartiste plantel?
Oh, esa pregunta sí que es difícil porque, bueno, la verdad que conocí un montón y por suerte he compartido plantel con grandes jugadores, pero mira, un jugador que me llamaba mucho mi atención era Dante Zúñiga, un chico que jugó ahí en Rivadavia de Lincoln. Un volante por izquierda, Mauro Amato, un enganche, Gustavo Franco, un chico que jugaba en la posición de lateral, yo era suplente de él, me encantaba cómo jugaba, así que no, hay muchísimos, pero bueno, quizás entre los más destacados de los que compartí plantel, quizás sean ellos.
¿Un rival que te hubiese gustado tener de compañero?
Había un chico en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que era de mi categoría, todo esto lo supe después porque me llamó muchísimo la atención cómo jugaba, que se llamaba Emiliano Vecchio. Claro, después cuando repasé la carrera tenía una trayectoria increíble, pero la verdad que ese chico me sorprendió jugando en el Argentino A, se destacaba muchísimo, venía de Chile, la verdad que era un... O sea, para mí fue un crack, de lo mejor que vi, que enfrenté, y impredecible, imposible marcarlo, fue para mí en ese momento. Así que de lo que es toda mi carrera, quizá ese chico es uno de los que me hubiese encantado tenerlo de compañero.
Más allá de que estás en actividad, de que estás en un muy buen momento, los años también van pasando. ¿Cuántas temporadas más crees que te quedan dentro del terreno de juego?
Y qué sé yo, ahí estaría adivinando, no lo sé, porque quizá te digo algo y no termina siendo nada que ver. Lo único que sí sé es que cada inicio me encuentra con las mismas ganas, con siempre con objetivos, siempre con ganas de aprender, de superarme. Ojalá, en un momento, la verdad, cuando me volví perseguido un poco por las lesiones, pensé que me quedaba poco tiempo en el fútbol, y gracias a Dios hoy puedo seguir jugando y viviendo alegrías como la que tuvimos ahora recientemente. Así que la realidad es que estoy todavía muy motivado por seguir jugando, pero cuando sienta que ya no me da la máquina, espero darme cuenta y poder dar un paso al costado. Pero sinceramente no te podría decir cuántas temporadas podrían faltar para que pase eso.
Vas a creer que te estamos queriendo retirar, pero no, son dos preguntas que quedan justo.
No, para nada. Otra.
De por ahí de decir basta con el fútbol, ¿te gustaría seguir vinculado? ¿Te gustaría ser técnico, ser parte de algún cuerpo técnico? ¿O crees que por ahí te vas a alejar un poco de la cancha?
No, la realidad es que me gustaría seguir vinculado al fútbol hasta el último día de mi vida. Es algo que viene conmigo de toda la vida, es lo que me apasiona, es lo que más me gusta. Así que ojalá tenga la posibilidad y las ganas siempre de seguir desde el lugar que por ahí me necesiten o que mejor me pueda desempeñar. De alguna manera, creo que al momento de que deje de jugar puedo renovar mis sueños y no voy a soñar, no voy a dejar de soñar en grande. Ojalá pueda cumplir en otra función lo que no... Los sueños que no llegué a cumplir como jugador.
Acá voy a apelar un poco a tu memoria, porque desde el lado periodístico siempre nos recomiendan que no hay que escribir ni en medio de la euforia ni en medio del enojo. El año pasado, cuando Huracán se consagra campeón de la Liga de Pehuajó, hiciste una declaración un poco picante por ahí ante los micrófonos de un medio pehuajense. No sé si te acordás o no, si te la acordás te voy a pedir que la digas, y te voy a preguntar ahora, ¿qué elegís? ¿Si la Liga del Oeste o la Liga de Pehuajó?
Me imagino que por la pregunta, lo que vos debés estar recordando de esa nota es lo que yo mencioné sobre que quizás se había desprestigiado siempre un poco la Liga del Oeste de parte de la Liga de Pehuajó, ¿puede ser que te refieras
Exacto.
a eso?
Sí, sí.
Sí, es una sensación que siempre tuve desde que llegué acá, es como que por ahí siempre se estaba haciendo esta comparación de que la Liga del Oeste, la Liga de Pehuajó, y como que había varias opiniones, y me pasó por ahí enfrentando equipos de Pehuajó en los torneos federales, de sentir ese subestimar, incluso... El año pasado, jugando la final, cuando íbamos perdiendo en cancha de Defensores, hubo uno de los chicos de Defensores que me dijo algo referido a los campeonatos que habíamos ganado acá, como subestimando esas consagraciones, que bueno, entiendo también que es parte del juego, pero bueno, lo sentí en más de una oportunidad, y me parece que si hay algo que hay que ser es respetuoso, y que dentro de la cancha cada uno defiende la camiseta para la que está jugando, y yo veo bárbaro que sea así, pero entiendo que hay que ser respetuoso y hay que entender que el lugar donde uno está jugando es momentáneo, y que está bien que lo defienda tanto a su equipo como a su liga, pero no hay que subestimar jamás a nadie. Entonces entiendo que si en algún momento ellos lo hicieron, el año pasado eso le jugó en contra. Y después de elegir, me resulta difícil porque tuve experiencias, la verdad que increíbles, en las dos ligas. Fue muy especial lo del año pasado porque, bueno, por todo este condimento que estamos hablando que tenía el ir a jugar a la Liga de Pehuajó, y era el primer año, y bueno, todos equipos nuevos, era como, digamos, algo que ilusionaba. Entonces fue lindo, pero no puedo desconocer que también el tránsito que me tocó tener a mí con Huracán por la Liga del Oeste me dejó muchísimas alegrías y creo que en cuanto a competitividad y en cuanto a nivel, ninguna de las dos ligas está por encima de la otra. Hay una cuestión lógica de que son más equipos en la Liga de Pehuajó y por lo tanto hay más equipos de un nivel quizá más parejo y más equipos con aspiraciones al título, pero me parece que por una cuestión únicamente de lógica de que hay más equipos en una liga que en otra. Pero si agarrás los tres o cuatro de mejor nivel de la Liga del Oeste y los tres o cuatro de mejor nivel de la Liga de Pehuajó, me parece que no hay diferencias.
Acá vamos con una más relajada, me parece. ¿Un compañero para salir de noche?
Y la verdad es que tuve un montón, pero a ustedes los que les interesa seguramente son los de acá, que es lo que conocen, y tengo que decir que en Huracán en ese sentido, la verdad es que todos son muy responsables, muy disciplinados, diría que dentro de lo amateur que es este nivel, son todos muy profesionales en ese sentido, pero cuando tienen el permiso para salir, son todos muy buenos compañeros, así que hemos tenido la suerte de entablar grandes amistades, además de ser compañeros con varios del plantel, y por suerte hemos tenido la posibilidad de salir muchas veces juntos, y la verdad es que acompañan muy bien todos, tanto afuera como dentro de la cancha. Pero bueno, tengo una relación muy especial con Guido Bravo y con Juan Cruz Tondo, que además de ser compañeros son de mi grupo de amigos, y bueno, con ellos hemos salido y los elijo siempre para ese tipo de situaciones.
Perfecto. ¿La mejor patada que pegaste?
Vos sabés que no sé, la realidad es que no tengo, me parece, muchas patadas así alevosas. Recuerdo una en cancha de Chipoletti, habían puesto el sintético en la cancha de fútbol 11, sí. Era la primera vez que iba a jugar en sintético en fútbol 11, era el debut de ellos en ese piso, y se suspende el partido porque, increíble, llovió como nunca y la cancha estaba tapada de agua, entonces increíblemente no se pudo jugar, y bueno, nos tuvimos que quedar ahí, al otro día jugamos y la cancha estaba muy resbaladiza, yo no estaba acostumbrado, y en una jugada venía a 200 y nunca frené y me tiré, y bueno, levanté para arriba uno, fue muy aparatosa, yo le decía al árbitro que no lo había tocado, me sacó amarilla, quizá lo rocé, pero no fue una locura. Esa siempre me la acuerdo porque tengo un video ahí que andaba dando vueltas en el Facebook y quedó grabado por lo aparatosa que fue. Pero después me parece que han sido más las piñas y los codazos que he recibido y que he dado también, no lo voy a negar, que las patadas.
¿El jugador que más te pegó o alguna patada que recuerdes que haya sido muy dura?
No, patadas no. Aparte, o sea, salvo que sea con mala intención, pero nunca me crucé con alguien que me pegue una patada alevosa con mala intención, con... enojado sí, pero sin por ahí esa intención de lastimar o entonces patadas no, de la misma manera que te digo que yo no recuerdo grandes patadas mías, tampoco recuerdo grandes patadas hacia mí, lo que sí, como te decía, por ahí muchos enfrentamientos así con codazos, sí, eso. Ahora lo más reciente del año pasado, Lo Castro, es un chico que le gusta mucho ir al choque y bueno, en más de una oportunidad quizá hasta sin pelota te golpea, pero es un poco la forma de jugar de él y está bien. Pero no tengo una así puntualmente como para decirte.
Perfecto. Ahora, por otro lado, vamos a pasar al otro extremo. ¿El mejor gol que hiciste?
Yo antes metía goles. Cuando estuve en Gorra, increíblemente jugué poco tiempo, pero metí varios goles. Un poco sería porque jugaba en otra posición de la cancha y otro poco, como te decía hoy, por la inconsciencia de la edad, de ser no ser tan por ahí estricto a la hora de las indicaciones que me daban. Pero acá en Huracán, desde que vine, metí dos nada más. Y los dos seguidos en el 2014. Y no definieron más. Así que el más importante te lo tengo que poner los dos goles que metí jugando en el Argentino A por el... por el nivel y nada más en el que estaba jugando, no por otra cosa.
¿Y el gol que más gritaste en toda tu carrera?
Y siempre han sido de otros, mío no, porque la verdad es que no metí ningún gol así que defina algo. Quizás cerrar algún partido, porque metí un 3-1, un 3-0, algo así, pero los que más grité sin duda han sido los de mis compañeros y bueno, sin duda que fueron los de las finales. Era un desahogo después de tanta tensión.
¿Tu día más feliz dentro de una cancha?
Y por el contexto voy a decirte dos. Creo que el del año pasado, por lo que significó, por todo lo que ya hablamos, y el día que salimos tetracampeón en cancha de fútbol club. Creo que en lo que es acá en las ligas, esos dos días fueron los más felices.
¿Y el día más triste que te tocó vivir adentro de la cancha?
Y mira, los días más tristes sin duda fueron los días que sufrí lesiones graves, que desgraciadamente tuve varias, por nombrarte rápido, fractura expuesta de radio, fractura de rótula, ligamento cruzado, menisco, luxación de hombro. Esos días fueron los más tristes porque sabía que me estaba yendo de la cancha por un periodo largo y con una recuperación en la espalda que a veces te deja secuelas, y bueno, esos fueron los días más tristes. Después de lo deportivo, sí, la del 2018 sin duda que nunca me la voy a olvidar, pero también sé que me sirvió y que nos sirvió a todos, entonces, y ahí te recuperás dentro de la cancha jugando, la otra tenés que mirarlo de afuera. Y otro día muy triste fue cuando perdimos con Rivadavia Lincoln la final de clausura por el ascenso a la B Nacional. Ese día estaba en el banco, era televisado, me tocó entrar y hasta ahí era toda alegría y resulta que, bueno, terminamos perdiendo, me echaron, así que ese quizás fue otro, estrictamente de lo deportivo, uno de los días más tristes de mi carrera.
Atención con esta, ¿Te A quedás con el Lepors jugador o con el Lepors abogado?
No, jugador toda la vida, no por lo bueno que sea, sino porque me gusta el fútbol, pero no, con el Lepors jugador y con todo lo que le ha tocado vivir a lo largo de estos años.
A lo largo de este cuestionario hemos repasado varios momentos, sobre todo muchos vinculados a Huracán, y algo que por ahí siempre se remarca y se destaca, por lo menos de Huracán, es un grupo de jugadores todos locales, o la gran mayoría de jugadores locales, se habla de que es un grupo de amigos. ¿Esto es así? ¿Y qué importancia le das a la unión que tienen en el grupo?
Sí, como te decía hoy en un pasaje de la conversación, hay varias amistades, eso es una realidad, y creo que es importante porque no solamente entras los domingos a la cancha, sino que tenés que convivir, y no es fácil convivir a lo largo de tantos años con la misma gente, y sin embargo creo que este grupo siempre se ha sabido reponer a momentos duros, se ha sabido revelar, y creo que la mayor virtud es que, por ahí más allá de la buena relación que hay entre todos, es que es un grupo de jugadores inteligentes, con mucho orgullo y con mucho hambre. Siempre hemos renovado los objetivos a pesar de ir logrando lo que nos habíamos propuesto, y creo que esa es la mayor virtud. Y sin duda que tiene referentes el plantel que llevan el grupo adelante y que demuestran entrenamiento a entrenamiento cuál es el ejemplo y cuáles son las cosas que están bien.
Mauri, hemos llegado a las 40 preguntas. Respondiste absolutamente todo. Casi una hora de charla ya hasta acá. Creemos que no nos ha quedado nada por preguntarte. Tal vez, y seguramente, más allá de nuestra creencia, algo queda en el tintero probablemente. Pero ha sido una charla bastante extensa la que hemos repasado tu trayectoria, tu presente. Y bueno, esperando también a que vuelva a rodar la pelota para poder hablar de algún futuro dentro del fútbol también. de parte nuestra, como siempre, más que agradecidos por la predisposición, por atendernos el teléfono una vez más y poder charlar. Así que bueno, repito, de parte nuestra el agradecimiento. Y bueno, si por ahí nos faltó algo que vos quieras contar, también te damos el tiempo para hacerlo.
Y no, la verdad es que no sé, a mí me encanta charlar, como habrán visto, y más de fútbol, y en este momento de abstinencia, si se quiere, no solo en el juego, porque ahora de lo único que se habla es de cuándo va a volver el fútbol, cuando en realidad la pelota está rodando y lo que se habla toda la semana es de lo que pasó el domingo. Entonces por ahí esa abstinencia creo que se ha visto un poco reflejada en esta conversación, que hemos ido hablando de todo. Y la verdad es que, bueno, nada, les agradezco a ustedes porque es importante el trabajo que ustedes hacen. Ahora con este parate del fútbol queda demostrado que no solamente los 11 jugadores que están adentro de la cancha son los que en algunos casos viven del fútbol y en otros casos disfrutan del fútbol. Es muchísima la gente que está vinculada a esto, que lo extraña y que estamos anhelando que pase rápido esta situación para volver a disfrutarlo. Así que nada, agradecerles a ustedes y como siempre a disposición. En este momento no se me viene nada a la cabeza que ustedes no hayan preguntado, seguramente quizá después pensando sí, pero creo que hemos hablado lo suficiente.
Mauri, te repito el agradecimiento de parte nuestra, te mandamos un abrazo grande a la distancia y bueno, en algún momento, seguramente ya con la pelota rodando, ojalá que así sea, volveremos a estar en contacto.
Bueno, un abrazo grande para los dos y un saludo a toda la audiencia y uno muy especial a toda la gente de Huracán.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.